Quiero saludar en este momento a Daniel Portero, que nos escucha ya. Bienvenido a Herrera en COPE, Daniel.
Buenos días.
Te voy a leer un titular del diario El Mundo que abre hoy la portada y que dice: sí. Cuando los dos asesinos de tu padre son ídolos en la feria. Hablamos de tu propio padre.
Sí, 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 es así. Y vamos, así durante muchos años y 18 años seguidos llevo denunciándolo en los tribunales de justicia y la Audiencia Nacional, con poco éxito, la verdad, pero lo triste es que se siguen produciendo de manera continuada y este año de nuevo, pues, de nuevo se vuelve a homenajear pues a los dos asesinos de mi padre y a otros tantos, por supuesto, entre ellos Cherokee, que era el jefe de la organización terrorista, pero aquí no pasa nada. Aquí cuando hay un algo relacionado con, o aunque sea mínimo, del enaltecimiento del franquismo, el supuesto franquismo, inmediatamente actúa la cadena de transmisión del gobierno de Sánchez y se impiden todos los actos, se suspenden, se multan, se ponen multas de cerca de 300.000 euros, o sea, es barbaridad de ese estilo que hacen que, por supuesto, económicamente, como ya se vio en el gobierno de Aznar, las medidas económicas contra la kale borroka fueron muy efectivas. Las víctimas del terrorismo de ETA no tenemos esas medidas en las leyes de las víctimas de ETA ni del terrorismo y, por consiguiente, pues no tenemos la efectividad porque la vía penal muchas veces, a través de esa confrontación, supuesta confrontación con la libertad de expresión, nos impide seguir actuando. Pero bueno, pues lo tenemos que vivir, ¿no? Y ya son centenares de actos de homenaje los que llevamos este año de nuevo.
Daniel, el juez Ismael Moreno sí que ha pedido que estén atentos a la manifestación que está convocada hoy, dentro de unas horas, a la 1:00 p.m, por si se producen actos de enaltecimiento del terrorismo. Claro, una manifestación a favor de ETA, yo no sé, es que desde el punto de vista ya conceptual ya es un acto de enaltecimiento, pero bueno, si se produce, supongo que el juez ordenará disolver la manifestación, pero siempre es más complicado hacerlo a posteriori que a priori. ¿Qué te parece la providencia judicial en este caso?
Bueno, era esperada. Yo sabía que no la iba a suspender, eso lo sabía. Pero bueno, ahora tiene sobre la mesa dos suspensiones más. Una es la retirada de las camisetas con los nombres de los asesinos etarras de las chotnas, en concreto de la de Choribarrote y Cascagorri, y tres actos en una chosna, también es una caseta dentro de las fiestas de las Tenagusi de Bilbao. Las fiestas grandes que se llama Cascagorri y que son actos de homenaje directos en casetas privadas, ojo, a favor de los presos de ETA. Si el juez defiende, que por supuesto por eso no lo ha suspendido, la libertad de expresión del pueblo en las calles de Bilbao, me parece que también debería defender la dignidad de las víctimas del terrorismo en centros privados, en locales privados, como son las chotnas, y que exponen públicamente y humillan a las víctimas del terrorismo. Y no solo eso, sino que creo debería tener en cuenta una sentencia muy reciente de la propia Sala de lo Penal, en la Comisión de Presos de Sortu, que fue una causa que seguimos contra Cubat y muchos terroristas de ETA, en donde la sentencia especifica claramente que los actos que hacían humillaban a las víctimas del terrorismo y eran los mismos actos que se están produciendo a lo largo de la geografía vasca y Navarra. Por consiguiente, ¿qué quiere permitir la manifestación en las calles? Bueno, pues habrá que observar y si hay delito o no hay delito, que es lo que siempre hacen, ¿no? Nunca la suspenden, pero sí observan y toman, digamos, hacen informes. Pero los actos en casetas o en chornas que son privadas y que dependen del Ayuntamiento de Bilbao deberían tener otro tipo de sanción penal.
Te va a hacer una pregunta mi compañero Agustín Peri. Daniel.
Hola, Daniel. Bueno, yo una reflexión que compartía con mi primo, es víctima de estas alimañas, y una de las cosas que más le enerva, pasados los años desde aquel atentado, es la sensación de que él ahora más le traten como un verdugo de la democracia, una persona que no está ayudando al entendimiento entre los ciudadanos, que no españoles, sino entre los ciudadanos. Y la sensación, él me la definía hace relativamente poco en una cena, que es una forma un poco grosera, pero es de la rabia que él siente, yo no puedo ser un forúnculo. No puedo consentir que se me trate como un forúnculo, porque lo que las víctimas hemos hecho en este país, pudiendo haber hecho otras cosas mucho más difíciles, mucho más peores y mucho más denunciables, todo lo que hemos hecho, mi primo fue víctima de ETA con 9 años, ahora mismo yo me siento señalado, me siento que soy como decía él, es un forúnculo de la democracia, que estoy impidiendo el normal desarrollo, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos en casa y más nos enervaba, que hoy mismo lo he visto en redes, en una revista, es cómo se ha pervertido el lenguaje. Ahora ya no es terrorismo, es conflicto armado, es equipararnos. Claro, yo pienso en mis sobrinos navarros, pienso en mi familia de Navarra, que dentro de unos años, para ellos, los malos podemos ser los otros. Y eso es con la colaboración cómplice del Estado. Entonces, no tengo una pregunta, tengo una reflexión rabia. No sé si tú la compartes o la puedes matizar, bueno, o consideras que puede haber, que haya alguna esperanza.
No. Vamos a ver, con este gobierno no hay ninguna esperanza. Con este gobierno sanchista, cuyo sostenimiento en la Moncloa depende de 5 votos de sangre, y digo votos de sangre, porque Bildu ha tenido en sus listas a más de 100 candidatos pertenecientes a la organización terrorista desde el año 2011. Eso hay que recordarlo. Que yo creo que era ya razón suficiente como para que no estuviera en el juego democrático y fuera un partido que no formara parte del arco político, ¿no? Pero independientemente de eso, si tú dependes de los herederos de unos asesinos y tú tienes mecanismos, como es la fiscalía, y la diriges a través de un señor que actualmente pues está procesado, que es el jefe de todos ellos, y la fiscalía es jerárquica, pues tenemos un problema, tenemos un gran problema, porque a lo mejor hay, yo lo sigo diciendo y lo diré siempre públicamente, hay fiscales con mucha valía, hay fiscales muy independientes, hay fiscales que quieren trabajar por la legalidad, pero claro, si reciben órdenes de arriba en donde se les dice pues que esto no, porque es que esto desestabiliza el gobierno, pues evidentemente vamos a tener un gran problema, ¿no? Y por consiguiente, pues claro que te sientes como un forúnculo. Yo lo comparto absolutamente, ¿no? Porque vemos que víctimas de hace 100 años tienen un tratamiento absolutamente diferente que a las víctimas recientes de hace menos de 10 años, porque hay que recordar que ETA realmente cuando se disuelve es en el año 2018. O sea, no nos olvidemos de eso, que es el famoso anuncio aquel que hizo el jefe de todos los jefes de ETA, que fue Josu Ternera, ¿no? Es decir, si olvidamos a los más recientes, pues mal vamos, ¿no? Y desde luego ese sentimiento es así. Pero bueno, yo sigo confiando en fiscales, en muchos fiscales, que son muy buenos fiscales, porque de ellos depende, porque el juez al fin y al cabo necesita no solamente la acusación particular, que puedo ser yo, sino también al Ministerio Fiscal.
Te va a preguntar, Daniel,
pues ese apoyo.
Te va a preguntar, Daniel, sí. Mamen Gurruchaga.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás?
Bien, mira, yo quería hacerte la siguiente reflexión. Tú llevas, desde que asesinaron a tu padre, peleando por algo que es súper justo, pero que no estás consiguiendo la justicia, ¿no? Y yo voy a hacer también la reflexión siguiente. En la medida en que ellos pierden, no hay tranquilidad, dicen ellos, no hay tranquilidad, porque los que no queremos aceptar lo que hay que tragar, pues entonces nos dejamos. Cuando ellos ganan, que es ahora, cuando están ganando el relato, cuando están apareciendo tal, nosotros somos los culpables de que no haya tranquilidad porque no les dejamos en paz. La sociedad vasca sí, porque vive más tranquila, pero los demás no les dejamos en paz, ¿no? Lo que se olvidan, volviendo a lo de las listas, es que en las listas esas iban miembros de ETA. Si esos miembros de ETA hubieran públicamente pedido perdón y se hubieran arrepentido, a lo mejor nos tocaría callarnos, pero es que no lo han hecho.
Así es. Y es que ha tenido que ser siempre las denuncias pues de personas como tú, que has estado amenazado tantísimos años y precisamente como Mamen Gurruchaga existen cientos de miles de personas. Vamos a imaginarnos también el caso de que esos cientos de miles de personas pudieran votar con libertad, se les pudiera dar esa posibilidad. Está claro que con este gobierno actual, ni de broma, pero que aquellos que tuvieron que salir por la extorsión, por el asesinato, por la amenaza, pudieran votar. Yo puedo asegurar que el gobierno que existía en el País Vasco no era el mismo que existe hoy. Por consiguiente, ese gobierno que está absolutamente viciado, que está absolutamente, pues yo creo, dices, pues realmente es democrático lo que se vota en el País Vasco, pues depende de si entendemos que los exiliados no pueden llegar a votar. Es que son 200.000. Una de ellas, por ejemplo, es Mamen Gurruchaga, ¿no? Que tuvo que salir de allí porque si no la mataban. Es decir, son muchas cosas. No solamente es el perdón, que ojalá lo pidieran, pero no lo van a hacer nunca. Pues como tú
Claro.
bien sabes, ellos están convencidos de que esto fue un conflicto y no una ejecución continuada y un genocidio continuado.
Daniel Portero, hijo de víctima del terrorismo y voz incansable en la denuncia del enaltecimiento y el blanqueamiento de ETA. Muchas gracias por haber estado aquí en Herrera en COPE. Te mando un abrazo fuerte, Daniel.
Un abrazo para vosotros también.
Otro para ti.